José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos al Espejo, donde vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial decimos que Europa asiste a momentos especialmente delicados por la pretensión en varios países de redefinir el matrimonio, una de las instituciones básicas de la sociedad. El empeño de algunos gobiernos de instalar jurídicamente el mal llamado matrimonio homosexual constituye un experimento de revolución social con negativas consecuencias para el futuro. La decisión de la Cámara de los Comunes británica o la reciente aprobación en Francia de los primeros artículos de la ley Hollande, pese al amplio rechazo social manifestado en la calle, son datos de una ceremonia de la confusión que además se pretende extender a todo el mundo. La defensa del matrimonio es un empeño decisivo pero arduo, porque implica hoy remar contra poderosas corrientes culturales. Y a ese empeño se están sumando estos días voces notables. Recordamos aquí la del gran rabino de Francia, calurosamente citado por el Papa. Es importante subrayar que las religiones monoteístas, especialmente el judaísmo y el cristianismo, han tenido la extraordinaria función histórica de poner en el centro de la vida la consideración de la esfera moral, al concebir al hombre como un fin en sí mismo. Es un claro ejemplo del servicio de las religiones a la clarificación de la razón y a un debate público que tenga presente la experiencia de las grandes culturas de la humanidad. No hay sombra de discriminación cuando se defiende la naturaleza específica del matrimonio como condición de progreso para la humanidad. Arrancamos esta edición del Espejo con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana, y a eso se ha dedicado Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con el mensaje de las conferencias episcopales de Europa tras su encuentro en Varsovia.
En este comunicado muestran su preocupación por la inestabilidad en Oriente Medio y en el norte de África. Invitan a un diálogo constructivo y específico para cada región para lograr la paz y reconocen además la urgencia de la nueva evangelización.
Hoy felicitamos en el Espejo a Monseñor Julián Barrio por el vigésimo aniversario de su consagración episcopal.
Tomó posesión el 7 de febrero de 1993 y en declaraciones a COPE Santiago ha recordado que la justicia y la caridad tienen que estar en la base de nuestro comportamiento ético y moral. Y de Santiago nos iremos a Mallorca porque hoy se presenta allí una curiosa iniciativa, Wikiseu. En Madrid, dentro de la campaña recién estrenada de Manos Unidas contra el Hambre, hablaremos de la primera acción solidaria, el Día del Ayuno Voluntario, que tendrá lugar mañana viernes.
Y por último, nos iremos también a Roma, donde llegan también noticias.
Efectivamente, y buenas noticias porque el Papa concede indulgencias especiales desde hoy y hasta el lunes con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información, como saben, la ampliamos al final de nuestro programa y ya se puede consultar en nuestra página web cope.es/religión. También pueden seguirnos en el muro de nuestro Facebook Religión Cope o en nuestro Twitter @religion_cope. Hoy vamos a tener en el tiempo de entrevista con nosotros al doctor Joaquín de Irala, de la Universidad de Navarra, que acaba de ser nombrado miembro de la Academia Pontificia para la Vida. Hablaremos de esta academia y de la tarea que le espera. Antes, como siempre, nos vamos a dar un repaso por la cartelera. Vamos a ver las novedades del cine que nos trae Nymphawat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y hoy, además, es una película que nos lleva por los caminos de la música.
Sí, hasta el punto de situarse en la mansión que el compositor Verdi dejó en Milán para residencia de músicos jubilados, para compositores, grandes figuras de la ópera, pianistas, mucha música, todo música. La película se titula El Cuarteto. Es un drama romántico británico con un notable tono de humor. Y con él se estrena como director nada menos que Dustin Hoffman.
Bueno, ¿y qué tal le ha salido el empeño al bueno de Hoffman? Porque como actor ya ha demostrado su valía en películas que recordamos como Kramer contra Kramer o Rain Man.
Sí, que por esas dos tuvo Oscar al mejor actor, y también lo recordamos en El Graduado, Cowboy de Medianoche, Pequeño Gran Hombre, Papillón, Todos los Hombres del Presidente y tantas otras. Ahora, a sus casi 75 años, se pone del otro lado de la cámara y lo hace francamente bien. Se revela como gran director de actores y tiene además un reparto de lujo de actores y actrices de edad avanzada, maravillosos todos ellos, que si se ven sus caras los reconocemos perfectamente. mente, aunque por el nombre no nos suene tanto. Tom Courtenay, Pauline Collins, Billy Connolly, Michael Gambon, Andrew Sachs, formidables.
Bueno, pues cuéntanos algo del argumento de esta película para que nos situemos.
Pues en una lujosa mansión, en la que mencionaba antes, están preparando la gala anual con motivo del cumpleaños de Verdi y con el fin de recaudar fondos para que la residencia siga en pie. Se anuncia entonces la llegada de un nuevo inquilino que resulta ser la gran diva Jean Horton, interpretada magistralmente por Maggie Smith. Su llegada causa gran revuelo, pero sobre todo afecta a quien fue su primer marido, Reginald, a la ingenua y ya olvidadiza Sissy y al pícaro Wilfred. Ellos cuatro habían formado en su juventud el cuarteto, famosísimos intérpretes de la obra de Verdi. Y si la gran diva acepta cantar, como en los viejos tiempos, pues será todo un acontecimiento. Pero claro, los años han pasado haciendo mella y afloran los problemas emocionales y también las heridas sin curar.
Y me imagino que todo esto con el trasfondo de la música de Verdi.
Por supuesto. El cuarteto es una película encantadora, entretenida, divertida, tierna, respetuosa y todo un canto a la vida y al arte. Y como dices, todo un disfrute musical, con mucho Verdi.
Pues eso, hay que disfrutarlo. Y antes de despedirnos, recordamos que está a punto de comenzar la semana que viene la muestra de cine de Madrid al Cielo. Danos los datos para quien le pueda interesar.
Sí, del 14 al 23 de febrero, segunda muestra de cine que inspira, De Madrid hasta el Cielo, destinado a escolares y familias, sobre todo, una selección de películas, de encuentros, de actividades en torno al cine, en su mayor parte gratuito o con pequeñísimos donativos. Merece la pena. Metiendo en Google De Madrid hasta el Cielo 2013, encuentran toda la información.
Pues muchas gracias, Ninfa. Vamos a ver si disfrutamos con Verdi en la pantalla.
Así será.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Agentes de la Guardia Civil denuncian presiones para multarnos más. ¿Son ciertas estas presiones? ¿Existen? Hoy responde en la tarde Javier Sánchez Ferragut, comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
En COPE, tu información es lo primero.
Una última hora que nos trae nuestro compañero Santi Duque. Buenos días, Santi.
Hola. En la sede del Europol en La Haya, en Holanda, se está produciendo una rueda de prensa que anunciaba la policía europea el desmantelamiento de una red de partidos acusada de amañar, dicen que en torno a 400.
COPE. Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con ustedes y, como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos va a acompañar en el tiempo de entrevista en El Espejo el doctor Joaquín de Irala, que es vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y que recientemente ha sido nombrado miembro correspondiente de la Academia Pontificia para la Vida. Ese es el motivo que nos ha llevado a invitarle, pero antes de empezar nuestra conversación, Eva Galbache nos cuenta su perfil.
Es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, director del proyecto Educación de la Afectividad y Sexualidad Humana del Instituto Cultura y Sociedad. ¿Pero cómo os quedáis si os digo que nuestro invitado es campeón de Francia de jota bailada? ¿O que bailó el aurrescu a su mujer cuando se casaron? A sus 54 años dice que conserva el estilo, aunque no levanta la pierna como un veinteañero. Esta mezcla de jota y aurrescu tiene su explicación, porque Joaquín de Irala nació en San Juan de Luz y pertenecía a su grupo de danza, de ahí la jota, aunque su familia es de Bilbao, de ahí el aurrescu. Luego se casó con una navarra y de hecho es en Pamplona donde más tiempo ha vivido, pasando también por Filipinas y Estados Unidos. Por lo demás, este médico es un padre de familia normal, de los que se convierte en taxista los fines de semana, que si fútbol por aquí, baloncesto por allá, partidos, entrenamientos. Tiene 5 hijos entre 5 y 19 años, con los que le gusta pasear y salir a cenar. Con el sonido del aurrescu damos paso al vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, al que han nombrado, como has dicho, José Luis, miembro correspondiente de la Academia Pontificia para la Vida, un cargo que ha cogido con emoción, como nos va a explicar.
Bueno, pues estamos esperando recuperar la llamada porque teníamos al doctor Joaquín de Irala al otro lado del teléfono, pero mientras estaba Eva aquí describiéndonos su vida y milagros, pues ha caído la conexión, estas cosas que tiene el directo. Así que vamos a esperar a ver si nuestros compañeros consiguen recuperar esa llamada, porque queremos hablar con él justamente de la tarea y misión de esta Academia Pontificia para la Vida, en un momento en que los debates bioéticos pues están en portada de todos los periódicos y es una de las grandes preocupaciones en el debate público, y también pues para conocer su trayectoria. Vamos a ver si conseguimos recoger esa llamada, que ya la tenemos. Pues ya saludamos al doctor Joaquín de Irala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, buenas tardes.
Bueno, y lo primero, enhorabuena por ese reciente nombramiento.
Muchísimas gracias.
Aunque a lo mejor hay oyentes que no entienden muy bien de qué se trata, cuál es la importancia de esta Academia Pontificia para la Vida, y esa es la primera pregunta que le quiero plantear. ¿A qué se dedica y, por tanto, cuál va a ser la tarea que usted va a tener como miembro correspondiente de la Academia?
Bueno, el Papa Juan Pablo II, el 11 de febrero del 94, instituyó esta academia y la idea es reunir a profesionales que tienen que ver con la defensa de la cultura de la vida para trabajar, investigar, asesorar a las personas que tienen que tomar decisiones para defender la vida, ¿no? Desde la fecundación hasta la muerte natural. Esta es la idea.
Es un asunto al que usted ha dedicado muchísimas intervenciones, además intervenciones públicas, aparte del trabajo educativo en la universidad, y de esas intervenciones seguro que habrá sacado muchas conclusiones. Yo le querría preguntar, mirando al clima cultural actual, en todo lo que se refiere a esta cultura de la vida, cuando vemos los debates actuales pues sobre la naturaleza del matrimonio, ahora mismo en Bélgica se está discutiendo la legalización de la eutanasia infantil, o estamos viendo los problemas relacionados con el aborto, que es una herida que no termina de cerrarse nunca. ¿Tenemos motivos en nuestro mundo occidental para ser optimistas en torno a esta cultura de la vida?
Yo creo que sí, yo creo que tenemos motivos para el optimismo. Una de las cosas que se pueden observar cuando se habla con jóvenes, a pesar de estar en el siglo XXI, a pesar de saber todo lo que sabemos, vemos que todavía hay bastante ignorancia sobre aspectos biológicos, por ejemplo, que tienen que ver con la vida, ¿no? En un estudio que hicimos recientemente con jóvenes españoles se veía que todavía había una gran mayoría que no sabían muy bien cuándo empieza la vida humana, ¿no? Esto es un aspecto curioso porque hoy en día sabemos mucho más de muchas cuestiones. Bueno, pues es un terreno donde efectivamente los académicos podemos trabajar, es decir, cómo seguir explicando a la gente lo que sabemos por los datos científicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, que la vida humana empieza en la fecundación, ¿no? Que es algo tan sencillo, pero a la vez, curiosamente, que mucha gente ignora.
Evidentemente está este aspecto de la ignorancia que usted mencionaba, pero también me imagino que se interponen prejuicios importantes que se han ido construyendo pues desde los medios de comunicación, desde determinadas tribunas culturales. Por ejemplo, el Papa denunciaba hace pocos días en su discurso a la Curia como un intento de desmontaje de esa gramática de lo humano en el aspecto concretamente de la sexualidad, como diciendo que la sexualidad sería un producto de la cultura fundamentalmente. realmente, que esta bipolaridad de hombre-mujer en realidad es un fruto cultural y que nosotros podríamos reinventarla. ¿Qué se puede responder a eso?
Bueno, en primer lugar hay que tener la idea clara de que detrás de estos debates hay muchos intereses diferentes, como por ejemplo los intereses económicos, ¿no? Por ejemplo, es sabido que una de las razones por las cuales se empezó a decir que la vida empieza en la implantación era un poco para hacer más aceptable todo el asunto de la anticoncepción hormonal, ¿no? Es decir, que detrás, cuando uno va examinando las cuestiones, ve que puede acabar llegando en intereses económicos. El tema de la banalización del significado de la sexualidad humana es otro ejemplo. Detrás de la sexualidad hay intereses económicos. Cualquiera que ponga en Google la palabra sexualidad o la palabra solidaridad, con la cual estamos todos de acuerdo, se quedará sorprendido de la cantidad de entradas que hay en sexualidad. Efectivamente, hoy en día hay una tendencia a enfocar la educación sexual en una educación más bien zoológica, veterinaria, basada en dejarse llevar cada uno en sus deseos, en contraposición a la sexualidad auténticamente humana, que es vínculo de amor, de entrega, y por eso la educación sexual auténticamente humana sería aquella que prepara al joven para amar, para el amor, ¿no? Y bueno, pues esos son dos enfoques que están hoy en día en contraposición y que una tiene otros intereses, ¿no?
Supongo que usted recordará, como recuerdo yo, aquel viaje del Papa Benedicto XVI a África, cuando le preguntaron por un tema sobre el que usted ha trabajado mucho, que es el tema de la prevención del SIDA, y el Papa habló de la necesidad de humanizar la sexualidad, usó esa palabra precisamente, como respuesta, diríamos, exhaustiva, última, porque las otras son respuestas todas parciales. Se montó un tremendo escándalo, una enorme polvareda. ¿De qué es indicio eso?
Bueno, pero primero, indicio de intereses particulares, porque realmente la afirmación del Papa no era correcta solamente desde el punto de vista moral, es que estaba haciendo una afirmación basada en los datos científicos. Poco después, bueno, se produjo en España un vómito nacional contra él, ¿no? Pero hay que decir que poco después que hiciera esa declaración, el experto en SIDA de la Universidad de Harvard, Edward Green, no tiene unos intereses especialmente favorables a lo que pueda ser creencias religiosas, etcétera, hizo una declaración en el Washington Post diciendo que, según los datos científicos que había en ese momento, efectivamente el Papa tenía razón y que efectivamente los preservativos no eran la solución a la prevención del SIDA. O sea que esto es interesante, ¿no? Que uno ve los datos científicos y ve que efectivamente van por ahí los tiros. Y sin embargo, toda esta reacción no es ni siquiera científica, ¿no? Obedece a otros intereses.
Tengo por aquí alguna información, si no usted me corrige, de que en su trayectoria, aparte del aspecto académico del cual ya hemos tenido cumplida información, pues ha habido una implicación personal en diversos movimientos, en diversas asociaciones, en el ámbito sobre todo de la defensa de la vida. Es decir, por tanto, una implicación, podríamos decir, pública y civil. Yo querría preguntarle, ahora que ha sido nombrado miembro de la Academia Pontificia para la Vida, ¿qué recomendación hace pues a las personas normales, que no somos científicos, que no podemos estar en esos debates de altura, pero que sí asistimos y somos protagonistas pues de lo que es el entramado de certezas o de experiencias comunes de nuestra sociedad, para defender esta cultura de la vida? ¿Qué es lo prioritario en este momento?
Bueno, pues yo lo que veo cuando estoy trabajando en este terreno es que las personas que defienden ideas como el aborto, etcétera, son muy proactivas. Dicen lo que opinan, intervienen en foros. Sin embargo, a veces las personas que queremos defender otra cosa no nos atrevemos, no intervenimos en foros. Yo recomendaría, y de hecho cuando estaba yo en Jóvenes Provida es lo que hacíamos, ¿no? Con los jóvenes, lo que hacíamos es formarles, hacer que leyesen sobre el aborto, por ejemplo, para poder opinar. Es una cuestión de libertad, es decir, que cada cual opine lo que estime oportuno y luego así la gente puede tomar decisiones a favor de uno o de otro, ¿no? Entonces, quizás aquí hay una laguna importante, que es una falta de formación, de conocimiento
de las cuestiones tal como se debaten hoy en día. Pues hay que saber más de estas cuestiones para luego poder opinar, usar los cauces de la democracia para hacerse oír, decir las razones que tenemos para defender la vida, etcétera. Y así la población pues podrá elegir entre una opinión u otra. Sin embargo, la retracción por miedo, por falta de desconocimiento, hace que los demás sean los únicos que estén opinando en la calle.
Una última pregunta para el doctor Joaquín de Irala. Generalmente todavía en nuestra sociedad, y uno abre la televisión por la noche y se encuentra series de estas así un poco costumbristas, suelen oponer de manera un tanto burda, pero que al final es eficaz en la opinión común, ciencia y fe. Fe sería sinónimo de oscurantismo, de cerrazón, de tener miedo a la verdad de las cosas. Usted que ha dedicado la vida a la ciencia, que al mismo tiempo es un hombre creyente, me gustaría escuchar su respuesta a esa imagen que se difunde por, como la niebla por ahí.
Bueno, esto es una cuestión compleja, pero quizás la puedo contestar de manera sencilla, ¿no? Mi experiencia personal como investigador, como persona que estudia, que ve los datos, etcétera, pues yo muchas veces me quedo admirado de ver cómo efectivamente la fe no está en contradicción con la ciencia, y más bien al contrario, yo me quedo admirado de ver cómo algunas cuestiones efectivamente se pueden comprobar desde los estudios científicos, ¿no? Yo a veces digo que la ley natural incluso se puede medir con los estudios científicos. Uno ve cómo efectivamente las personas que viven una sexualidad más humanizada, más enfocada al amor, bueno, es que los datos epidemiológicos que tenemos de estudiar a jóvenes muestra cómo esos jóvenes están mejor, esos jóvenes se sienten más felices, etcétera. Es decir, para mí la ciencia a veces es reconfortante en el sentido de que veo que efectivamente vamos por buen camino.
Profesor Joaquín de Irala, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia y le deseamos pues toda la suerte del mundo en ese servicio que será para bien de todos en la Academia Pontificia para la Vida. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta pronto, adiós. Y ahora tiempo para completar y profundizar toda la información de este día. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola de nuevo.
Las conferencias episcopales de Europa se muestran preocupadas por la inestabilidad que se vive en Oriente Medio y en el norte de África.
Es uno de los mensajes que recoge el comunicado que el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas y la Conferencia de las Iglesias de Europa han publicado tras su encuentro que ha tenido lugar del 4 al 6 de febrero en Varsovia. Señalan en él su preocupación por el auge de los grupos neopentecostales y la forma de responder a un desafío complejo de este y otros grupos y movimientos religiosos que se colocan fuera de la corriente mayoritaria de la Iglesia cristiana. Por último, expresan su preocupación por la situación de los migrantes y por la forma en que las redes sociales están cambiando el sentido de pertenencia y las relaciones personales.
Monseñor Julián Barrio cumple hoy 20 años de su consagración episcopal.
El 7 de febrero de 1993, Julián Barrio fue consagrado obispo auxiliar y tres años más tarde fue nombrado arzobispo. En declaraciones a COPE Santiago, Monseñor Barrio ha recordado que la fe es la respuesta frente a la crisis. Nos lo cuenta desde COPE Santiago, Pablo Acción.
Monseñor Julián Barrio celebra hoy esos 20 años como obispo sin actos públicos. En este año de la fe, el arzobispo compostelano la entiende como antídoto de la crisis económica y de valores que sufrimos. Con este mensaje para navegantes.
No podemos renunciar a esos valores como son la solidaridad, la justicia y la caridad, que tienen que estar en la base de todo nuestro comportamiento ético y moral y que nos ayudan sin duda alguna a no caer en estas situaciones que lo único que hacen es deteriorar la realidad concreta en la que nos toca vivir.
Para Barrio, que acaba de hacer pública una carta pastoral con motivo de la campaña de Manos Unidas, es necesario cambiar el modelo de sociedad para luchar contra la despersonalización y lograr un mundo con más justicia e igualdad.
Nos vamos ahora a Mallorca, donde se presenta esta tarde la Wikiseu.
Una iniciativa del Cabildo de la Catedral de Mallorca en colaboración con la Universidad de las Islas Baleares nos explica qué es exactamente esta propuesta. Wikiseu, Cristina Requena, desde COPE Mallorca.
La Wikiseu es una iniciativa del Cabildo de la Catedral de Mallorca en colaboración con un grupo de investigación de la Universidad de las Islas Baleares. Esta tarde a las 5 a través de la web se emitirá en directo la presentación. La Wikiseu nace con la voluntad de ser una herramienta que permita crear contenidos actualizables y accesibles a todos desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet. Los contenidos han sido creados por profesionales del ámbito de la historia del arte y la conservación y restauración del patrimonio y se han dividido en 6 grandes bloques: historia, arquitectura, intervenciones importantes, obras de arte, patrimonio inmaterial y museo. Se han integrado además varios recursos multimedia como vídeos o reconstrucciones 3D de la catedral que permitirán ver imágenes y perspectivas únicas.
Nos situamos ahora en Roma. El Papa concede desde hoy indulgencias especiales.
Y lo hace hasta el próximo lunes, día 11 de febrero, día en que se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Desde Roma, Paloma García Ovejero.
Efectivamente, el lunes es el gran día, pero la Jornada Mundial del Enfermo empieza hoy, del 7 al 11 de febrero. Y las indulgencias especiales, por tanto, pueden empezar a ganarse ya. Hay indulgencia plenaria para quien vaya estos días al Santuario Mariano de Altötting, en Alemania. Pero también para los que no pueden ir, porque están enfermos, por edad avanzada o tienen algún impedimento. Más aún, también hay indulgencia plenaria para los cuidadores de enfermos en hospitales o en casa y para los que, como el buen samaritano, hagan obras de caridad en este ámbito. Y además, indulgencias parciales para todos los que recen por los que sufren el dolor físico. Claro está, tienen que cumplir siempre, en ambos casos, las condiciones habituales de las indulgencias.
Gracias, Paloma. En Madrid tiene lugar esta tarde la presentación de la 54 campaña contra el hambre de Manos Unidas, cuya primera acción será el Día del Ayuno Voluntario.
Una jornada que cumple su 50 aniversario mañana 8 de febrero, medio siglo, invitando a los españoles a que se solidaricen con los 840 millones de personas que ayunan a diario por obligación. Desde esta ONG católica recuerdan que un café menos puede transformarse en material para escolarizar a una niña y una comida puede proporcionar semillas para que mujeres en África trabajen su huerto. Recordamos que es la primera de las acciones dentro de la campaña contra el hambre con el lema "No hay justicia sin igualdad".
Y terminamos en Colombia. Allí la Iglesia Católica asegura que las FARC no dan muestras de querer la paz.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Salazar, ha lamentado profundamente el hecho de que la guerrilla no esté dando muestras claras de que quiere la paz y denuncia que las conversaciones de paz están teniendo lugar en La Habana y no tienen nada que ver con lo que pasa en el país, que sigue sufriendo atentados.
Pues muchas gracias, Faustino. Concluye así el recorrido por la información en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con Eva Galbache a cargo de la producción. Les dejamos ya con los compañeros de los servicios informativos en el Mediodía COPE, con José Luis Pérez a su cabeza. Van a traerles, como siempre, toda la información de España y del mundo aquí en la antena de COPE. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Les dejamos.